Sí, es cierto, y lo que un poco muestra nuestro informe es que no, que eso que pasa en las películas empieza a pasar un poco acá, y que Argentina está avanzando hacia un, diría, por un ecosistema de vigilancia que tiene controles realmente insuficientes, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una cámara aislada en la calle
Claro.
o de una compra determinada, sino que es un conjunto de normas que se fueron sancionando, vinculadas a temas de seguridad, inteligencia, proveedores privados, drones, reconocimiento facial, patrullaje de redes sociales, que están funcionando como un sistema único, ¿no? Entonces, nuestra mirada es que la vigilancia, o sea, que, perdón, que la seguridad no puede ser, es porque claramente todo esto está anclado en que en realidad esto se hace para cuidar a los ciudadanos, que es una
Claro.
manera de generar más seguridad.
Sí, sí,
Y
sí.
desde nuestra mirada, no es que estamos en contra de la tecnología, pero
Claro.
lo que sí creemos es que la seguridad no puede ser una excusa para vigilar la vía pública con el uso de tecnologías de vigilancia, sobre todo invasivas,
Claro.
que demostraron en otros países incluso tener como un fuerte impacto en los derechos humanos, ¿no? Entonces, para
Mira.
darte un ejemplo, por ejemplo, en las marchas de los miércoles, que la marcha famosa de los jubilados, se desarrollan todas estas tecnologías, entonces entre la vigilancia que identifica las caras de las personas, más el patrullaje en las redes sociales de esas personas, o sea, combinando todo ese tipo de
Wow.
tecnologías,
Sí.
yo puedo determinar qué personas estuvieron en esa marcha y quiénes yo considero que, por ejemplo, debiera detener para tener una conversación, para indagar, interrogar, incluso a personas que hayan ido pacíficamente a marchar, ¿no?
Claro. Estamos hablando de algo muy delicado, Mariela, porque estamos hablando de que es vigilancia, no sé si cabe la palabra, vos me corregís, vigilancia, espionaje camuflado bajo el lema de la seguridad.
Sí, un poco es eso, básicamente es una inversión de muchísimo dinero. La verdad es que el presupuesto que se invirtió es 1,2 millones de dólares, por ahí parece poco,
No, no.
pero lo otro que nosotros estamos viendo es que combinado con inversión que ya se había hecho, al menos aquí en Ciudad de Buenos Aires, que ya existía, digamos, CABA ya había adquirido muchísima de esta tecnología anteriormente, había gastado 27 millones de dólares.
Sí.
Toda esa tecnología combinada, comprada principalmente a dos empresas, una que se llama Clear View AI y Maltego, con drones incluso que no mencioné,
Sí.
que por ahí son tecnologías que no tienen, bueno, en el caso de la ciudad han tenido una tecnología con una obra física muy grande y eso generó mucho gasto. Esta tecnología del gobierno nacional no tiene una obra física, una obra pública, digamos, importante, pero tiene mucha capacidad, es más sofisticada, ¿no? Tiene mucha capacidad de análisis y análisis de identificación y rastreo. Y ese es el punto central que señala nuestro informe, que estas dos inversiones, tanto de nación como de ciudad, se complementan. Entonces, mientras la
Claro.
nación fortalece su capacidad de analizar datos, identificar caras, rostros, y rastrear personas, la ciudad tiene una red física que captura imágenes. Todas
Claro.
juntas, digamos, confeccionan o
Sí.
configuran un sistema integrado de vigilancia que no se pueden analizar individualmente porque son combinadas, ¿no?
Claro.
Y esto sí es un problema, digamos. Justamente, uno sale a la calle a caminar acá en Buenos Aires y saben de dónde saliste hasta dónde llegaste.
No, no,
Y
es muchísimo. Estamos hablando de que hay derechos fundamentales que se están viendo amenazados por el uso indiscriminado del reconocimiento facial, de datos que son, si bien por ahí estamos expuestos permanentemente a través de las redes sociales y demás, pero están vulnerando, como vos dijiste, salís a caminar y te están identificando el rostro, están marcando tu recorrido, hay datos que están ahí subiendo y bajando para ver qué vas a hacer o cuál podría ser tu salida, analizándote permanentemente.
Exactamente. Y algo importante es que nosotros hicimos esta investigación analizando 20, digamos, analizando 21 casos puntuales de distintas personas que han sido víctimas del uso de estas tecnologías. Y obviamente entendemos que del otro lado uno puede decir, yo prefiero que me vigilen porque eso evita que a mí me roben, ¿no? Y yo creo que esto lo quiero aclarar porque es una preocupación legítima, porque todas las personas quieren vivir seguras,
Sí.
pero la falsa opción es creer que tenemos que elegir entre seguridad y derechos, ¿no? La seguridad real necesita controles porque si no hay controles, estas herramientas se usan para distintos fines, que son fines para los que han sido declarados, ¿no?
Sí.
Que son los que yo mencionaba antes, creo que no mencioné el de mapear organizaciones, perfilar personas o seguir y perseguir a personas que se sabe que están en desacuerdo con el gobierno, ¿no?
Eso es lo que me preocupa, ¿eh? Sí.
Exacto. Y además la vigilancia no afecta solo a delincuentes. Ese es el otro tema. Por eso esta también es la respuesta a yo prefiero que me vigilen. Porque
Claro.
también puede alcanzar a personas que van a una marcha, periodistas que cubren un evento, fuentes que
Exacto.
hablan con la prensa,
Claro.
jóvenes, personas migrantes, cualquier persona que circula por el espacio público. El punto es, el Estado puede usar estas tecnologías, pero tiene que explicar para qué, con qué límites, bajo qué autoridad, quién lo audita,
Claro.
tiene que ser usada de manera transparente y rindiendo cuentas a la
Exactamente.
ciudadanía.
No es ir en contra del avance tecnológico y demás. Al contrario, es darle un marco
Exacto.
regulatorio a esta actividad para que no haya derechos vulnerados. Porque imagínate, vamos al caso de un periodista que tiene una línea editorial o una manera de ir en contra de las medidas que está haciendo el gobierno. Te marcan y automáticamente todas las personas que van ahí vinculadas a este periodista van a estar marcadas y sabemos que en la vereda del frente, porque automáticamente en este gobierno, alguien que piensa distinto automáticamente se vuelve un enemigo.
Totalmente, y la verdad es que el problema estructural del reconocimiento facial es que en los espacios públicos opera sobre personas que pasan frente a la cámara, y no importa si existe un indicio sobre esa persona, la vigilancia es masiva por diseño. Entonces, realmente afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas mayores, personas de piel oscura en
Sí.
general, y eso tiene consecuencias directas sobre personas realmente inocentes, ¿no? Y algo similar ocurre con el ciberpatrullaje, ese protocolo que en su momento sacó, en el momento que la ministra Patricia Bullrich, el protocolo famoso antipiquetes, que vigila, o sea, que habilita vigilar el monitoreo, incluso, bueno, monitoreo en calle, por supuesto, pero incluso el monitoreo de publicaciones en redes sociales, sin establecer un criterio preciso sobre qué justifica iniciar esa vigilancia y sin que haya un control judicial y sin, digamos, que haya ningún objetivo determinado, ¿no? Entonces, que una publicación sea pública técnicamente no significa que monitorearla sistemáticamente sea neutral, ¿no? Y eso es lo que
Claro,
a nosotros nos preocupa.
claro.
Cuando el Estado construye perfiles a partir de un seguimiento continuo de expresiones digitales sin esos controles, ¿no? Entonces hay un riesgo muy grande. De hecho, las 21 personas que nosotros entrevistamos para este informe cuentan cómo modificaron su comportamiento digital y presencial por la percepción de ser vigiladas, ¿no?
Wow.
Y ese riesgo se muestra.
Sí. Sí, y además en la percepción del individuo, del ciudadano, automáticamente darte cuenta que hay ojos encima tuyo y ya hace cambiar, viste, la percepción de esa libertad, entre comillas, que está en juego.
Sí, y hay una realidad que es que nosotros los ciudadanos no somos tan conscientes de que eso pasa. Porque no hay información,
Tal
porque no se
cual.
sabe, porque esto se sancionaron normas dispersas que son muy técnicas y están muy lejos de la ciudadanía. Entonces no hay una conciencia realmente de que esto sucede. Y esto realmente afecta a determinados grupos,
Sí.
porque en general pasa eso, digamos, y sobre todo organizaciones, a personas, bueno, un poco lo que, no voy a repetir, ¿no? Pero
Sí.
un poco lo que dije, y también afecta mucho al periodismo, ¿no? Y esto para mí es importante, nosotros trabajamos mucho sobre en esta gestión de gobierno sobre el tema periodista, pues nos tiene muy preocupadas en general, pero afecta básicamente al periodismo de dos formas. Primero, por el riesgo sobre periodistas que cubren protestas, que eso para nosotras es sumamente importante porque los identifican, los siguen, los
Sí.
hay una represión, les monitorean las redes, pero seguro el impacto sobre la protección de las fuentes del periodista, ¿no? Porque si un sistema permite reconstruir los movimientos, las reuniones, los contactos, puede desalentar que una fuente hable con un periodista
Tal cual,
determinado, por
tal
ejemplo.
cual, tal
Entonces,
cual.
no es un problema individual del periodista,
Exacto.
afecta el derecho de la sociedad a informarse también.
Exactamente. Los periodistas donde estamos en este momento, en el siendo los enemigos del gobierno de Javier Milei, somos la mala
Exacto.
palabra de la sociedad.
Exacto. Hay como, sí.
Mariela, yo quiero agradecerte tu tiempo y es un tema que me parece que lo tenemos que seguir. La próxima semana me gustaría volver a abordarlo porque hay mucha tela para cortar. Es una temática que no se agota. ¿Por qué? Porque la ciudadanía debe protegerse y exigir así la transparencia frente a a la implementación de nuevas tecnologías. Y no comernos así el verso de bajo el lema de la seguridad están camuflando la vigilancia y el espionaje.
Totalmente. Bueno, un placer enorme y encantada de volver a hablar.
Un
Que
abrazo
tengas buenos
gigante,
días.
que andes
Un
muy bien.
abrazo.